Ha venido al programa esa persona que ustedes estaban esperando, Rosa Soler, profesional de selección de personal y CEO de Kankei. No se vaya usted, Carlos. Un aplauso para ella, por favor. Te he traído manzanas.
Qué buenas.
¡Hala! Eso que no he escuchado son las manzanas dejadas caer.
Están muy buenas, dulces. ¿Tú qué meriendas, por ejemplo?
No meriendo.
Es que acá... ¿Sabes que hay gente que no merienda? Sí, sí.
No meriendo.
Sí.
Pero bueno, si dicen que lo sano es comer 5 veces al día.
Ya, pero yo hago 3. Soy insana, entonces.
Pero 3 como mucha cantidad.
No, normal.
La cena,
no.
Por ejemplo. ¿Anoche qué cenaste?
¿Qué cené anoche? Espérate. Anda, qué pregunta. Unos espárragos. ¿Y qué cené después? Hay un poco de pescado.
¿Eso le interesa al público? Porque dice Jordi que no. Estas
sí,
cosas.
Sí.
Eso al público le interesa.
Sí.
A ver, tú que eres experta en las relaciones personales, ¿a qué al público le interesan estas cosas?
Lo que nos gusta a todos es saber del otro. Y además somos un poco, yo me incluyo también, cotillas. Entonces la palabra de saber del otro nos parece que nos hace sentir más, pero eso sí, sé del otro, pero de lo mío hay gente que cuenta poco. Hay gente que es al revés, que cuenta todo lo suyo y no escucha nada al otro.
Sí, hay gente muy pesada, también, la verdad también. Es que hay gente muy pesada.
Que lo único que va soltando es el rollo todo el día para que le escuchen.
A mí esa gente me carga mucho, es gente pesada, ¿no?
Yo creo que sí, son gente que necesitan ser escuchados mucho, mucho.
Cuando alguien entra nuevo en una empresa, todos los de la empresa, ¿qué? Usted que es en la empresa Kankei, es la mejor selección de personal del mundo. Y ya que usted es japonesa.
Totalmente, ahora solo me tengo que pintar y hacerme una foto para que me vean los oyentes.
Por eso es un concepto japonés. ¿Qué significa?
Significa conexión, relación.
Cuando alguien entra en una empresa, todos los demás, ¿qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? En el corral.
Claro, es que depende de cómo entre. Si realmente se hace una buena bienvenida y una buena acogida, como se llama el plan de acogida, y la gente ya se dice quién va a entrar, de qué forma, quién
es. Se dice antes, ¿no?
Se dice antes, claro, si tú no dices nada y ahora estamos todos aquí sentados y de golpe porrazos nos sienta alguien aquí, empezaremos. ¿Y este quién es? ¿Y esta quién es? ¿Y qué hace? ¿Y quién es? Entonces ahí empezaremos.
Vamos ahí a recelar, ¿no?
Exacto. Vamos a empezar a decir, Marina, ¿tú has visto? ¿A ti qué te parece? Luego iremos a Jordi y así iremos haciendo la pelotita grande.
A ver este nuevo que ha entrado, a ver cómo es.
A ver cuánto dura, hay porras, según qué sitios, ¿sabes? Hay otros que no, ¿eh? Hay otros que... Yo creo que depende mucho de la empresa, de la organización y del CEO. Si el CEO y la organización son unos valores buenos, esto no lo van a hacer. Antes de que entre lo van a presentar, van a decir quién es, dónde va y qué hace. Entonces la persona ya viene desde otro lugar.
¿Y la persona cómo tiene que entrar? ¿Se dice que se tiene que entrar como un poco humilde o no? ¿O ahí rompiendo?
Yo creo que la persona tiene que entrar, al menos es observar primero a dónde vas, ¿no? Y luego poder empezar a hacer pequeños pasos.
Por ejemplo, si los compañeros que ya hay en la empresa desde hace mucho tiempo le dicen, oye, pues vente a tomar el café o vente aquí, oye, ¿tiene que decir que sí o tiene que ser el mismo? Y si no le apetece decir, pues no, yo no he venido aquí a hacer amigos.
Bueno, no sé, tú imagínate que tenemos a alguien aquí que viene, mira Marina, yo no he venido a ser amiga contigo, he venido a que me entrevistes a ver si lo haces. O sea, dime tú cómo lo oirías, cómo sería llegar esto. Entonces, claro, yo creo que hay que ser también un poco, saber dónde estás. No se puede entrar como un elefante en una cacharrería.
Oye, que me han dicho que te gusta mucho Beethoven.
Me encanta Beethoven.
Que tiene, Carlos, una noticia que nos ha pasado Tony, que también es amante, por supuesto, de la música y de Beethoven. ¿Qué pasa hoy?
El día de hoy, nada más y nada menos, bueno, hablemos importante, de que la Filarmónica de Viena está festejando los 200 años, no del nacimiento del reconocido músico, sino de la publicación de la Novena Sinfonía. 200 años. O sea, sería, bueno, 1824, justamente.
Y tú has dicho, Rosa, que es precioso.
Para mí la Sinfonía número 9 de Beethoven es súper, es larga. Es algo que a mí me conecta el corazón, la cabeza, todo. Yo creo que es la que más puedes expresar tus sentidos. Bueno, ya sabes que yo soy así un poco friki.
¿Por qué te gusta esta?
Porque me gusta, porque creo que es una gran conexión con uno mismo. Creo que tiene mucho.
Desconocemos un montón de cosas. Yo estoy aprendiendo cómo se llaman muchas de las piezas que he oído muchas veces. Y eso que yo estudio música. O sea, que imagínate.
Caray.
Pero estoy descubriendo cómo se llaman muchas de las piezas por los libros que le compro a mi hija de pequeñita.
Ah, claro.
Que va un trocito de pieza musical y entonces ahí se lo explica a los niños y lo estoy aprendiendo yo. Pero hay veces que digo, fíjate, es que no sabemos nada.
Como parte de una de las curiosidades, recordemos que Beethoven es conocido por su sordera. Él justamente sufrió una enfermedad que le hizo ir perdiendo la capacidad de escuchar mientras más avanzaba su edad, y él quedó sordo en el año 1803. O sea, estamos hablando 19 años antes de siquiera estrenar esta obra. Así que una de las grandes curiosidades de esto es que en el momento en el que se presentó por primera vez esto por parte de la Filarmónica de Viena en el año 1824, Beethoven no se dio cuenta de que a la gente le estaba gustando.
No me digas.
De hecho, él recibió una de las ovaciones más grandes en la historia de la Filarmónica, pero claro, él estaba de espalda al público y él no estaba enterándose absolutamente de nada.
Qué pasada, ¿eh?
Sí, uno de los grandes genios de la música.
Hay un anuncio que estaba muy bien traído también, pero creo que hacía alusión a Mozart, que es cuando el niño se acerca al piano y le dicen, no lo toques. Y decía, ¿y si a Mozart le hubieran dicho a los 3 o 4 años no lo toques? ¿Qué hubiera pasado? O sea, como diciendo que dejen experimentar al niño, ¿no?
Claro, que hubiera, es verdad, que hubiera pasado. Mejor no hubiera habido un Mozart. O sí, o tenía que salir ese genio que llevaba adentro.
Me parece una de las campañas de publicidad más buenas.
Totalmente. Yo creo que hay campañas de marketing, publicidad, que son buenísimas.
Oye, ¿las empresas cómo encaran eso, el marketing, la publicidad?
Es mucho.
¿Sí?
La imagen. A ver, hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no?
Sí, es verdad.
Es cierto.
Kankei, por ejemplo, uh-huh. ¿Cómo es? ¿Cómo es su imagen? ¿Qué queréis transmitir?
Nuestra imagen, sí, para que nos sigan quien quiera.
¿Y por qué vienes siempre vestida de japonesa? Siempre que vienes.
Porque soy japonesa, yo creo que la cigüeña se equivocó y me dejó en España.
¿Pero todos los empleados tienen que ir vestidos de japonés?
No, que va, todos los empleados van vestidos como quieran.
Pues eso sería una buena idea, te la doy.
Ah, mira, a partir de ahora que vayan con kimono, taca, taca, taca.
No, pongo cara porque yo no la acabo de ver. O sea, a usted le veo muy convencida que... No sé
yo
si tampoco. Sería una gran idea.
No lo creo. No le gusta. No. Bueno,
pero se la cogemos así. Por si acaso hay alguno.
Sí, gracias.
Entonces, es verdad que la imagen nuestra es una imagen donde son colores muy neutros y mucho desde la parte de llegar desde ser muy dulces, más muy abrazamos, bueno, esa parte mía tan emocional. Que también se ve hasta en la marca. Creo que una marca tiene que ser que le entre al público por los ojos, o a los clientes, o futuros clientes. Eso que dices, uff, qué colores. No.
¿Por qué es importante contar con una empresa como vosotros para recursos humanos? ¿Por qué no puede llamar ahí el señor, el amo de la empresa? Que encima, si lo ve él, sí. Pues él como es el que se va a gastar el dinero con la persona. Pues que le llame él.
Pues esto es fácil, esto es por el tema del retorno el retorno de la inversión. Tú imagínate que tú ahora, en lugar de estar haciendo la radio, estuvieras entrevistando a un posible Carlo o a un posible Jordi. Entonces dejarías de estar al micrófono y dejarías de estar haciendo tus horas de antes y después de preparación del programa para una cosa que la rentabilidad te sería menos 5, menos 20. ¿Quién haría tu trabajo mientras tanto?
Jordi.
Si estás buscando...
Te está buscando un Jordi y no
bueno,
lo tienes.
Sola.
Claro. Y entonces esto es lo importante y lo bueno, es decir, yo lo que hago es, si lo hago que una empresa externa me lo haga, yo estoy trabajando, estoy haciendo todas mis cosas y simplemente tengo que dedicar una tarde, 3 horas o una mañana y de los 3 candidatos que me aportan, seleccionar el que más me conviene a mí.
¿Y tú cómo vas a saber el que me va a gustar a mí?
Porque yo vengo primero y te vengo a entrevistar, vengo a saber quién eres, cómo lo haces, a qué te dedicas, cómo te gusta, cómo es tu empresa, un poquito hay que... averiguar la necesidad del cliente y saber qué hay. ¿Cuánto valoras el puesto? Si le das valor o no, es muy importante. Porque cuando una empresa no valora el puesto, poca selección buena vamos a hacer.
¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo pasa eso?
¿Cómo pasa? Yo quiero a alguien que me entre las facturas, da igual lo que haga. Le voy a pagar 16.000 euros y se acabó.
Oye, qué buena imitación, porque eso las escucha muchas veces.
Muchas.
Sí. Le voy a pagar 16.000 euros y se acabó.
Y se acabó. Es decir, yo solo, entonces, claro...
Que me pique la factura. Ta, 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 ya
¿qué
está.
Valor tiene? En que el valor de la persona es el que aporta...
Igual, eso...
Bueno, pero alguien que entre las facturas o que entre los datos desde una posición agradable cada día, con una sonrisa y que haga su trabajo de forma muy efectiva y muy eficiente, esto va a ayudar muchísimo.
¿Hay gente que hace su trabajo con una mala leche?
Claro.
Pues mal.
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 ¿Cómo que...?
Sí, depende de cómo te vean también en tu propia empresa, tu organización, o depende de cómo tengas también tu vida personal. Son dos cosas paralelas.
Pues es que hay gente, vamos, no es la mayoría que yo veo, pero alguno me encuentro que, vamos,
sí,
que te trata hasta mal.
Tendríamos que ver qué le pasa en su vida. Pregúntale, ¿te va bien la vida?
Sí, te enviará.
Te enviará y te dirá, ¿usted quiere? No, a lo mejor será aquellos que necesita ser escuchado y le contará toda su vida.
A lo mejor.
Quita, quita. Lo que hay que hacer es esas personas fuera, cambiarlas, ¿no?
Bueno, vamos a darles una oportunidad, que se reciclen un poco y se transformen, ¿no?
¿Que se reciclen y se transformen?
Sí.
Todo el mundo puede cambiar, ¿no?
Claro, todo el mundo puede cambiar.
Sí, yo creo que
sí. Sí, yo también.
O la mayoría. Pues igual todos, ¿no?
Todos no, vamos a decir que una gran mayoría sí. Aquel que quiere cambiar, sí, cambia.
Por cierto, cada vez escucho más, hablando de empleo, de trabajo, esto, y te lo quiero preguntar, esto de que cada vez menos son las empresas los que eligen al trabajador y ahora es mucho el trabajador en gran medida el que elige a las empresas.
Es cierto,
¿sí?
Es cierto, cada vez es más, muchísimo más. También estamos en un momento donde es verdad que hay mucha oferta y la demanda es un poco menor, con lo cual puedes, si estuviéramos en un momento de crisis donde ofertas muy poco, entonces eso no ocurre. Pero ahora estamos en el momento contrario, y es verdad que cada vez más es el candidato o el futuro colaborador, empleado, que está eligiendo la empresa a la que quiere trabajar, con sus condiciones negociadas con la empresa a la que va a entrar.
A ver si vamos a acabar haciendo entrevistas de trabajo a las empresas. ¿Te imaginas?
Bueno, y tú lo haces, ¿no?
O sea, quiero decir, pero el propio trabajador, yo, el que entrevista a la empresa, a ver si le interesa o no, ya le llamaré.
Pero Rosa, ¿sabes? Lo hace para luego poder hablar
con
el candidato.
Sí, esa es otra fórmula.
Pero
claro,
hay otra
claro.
fórmula de una forma de conocer, de saber, y entonces también poder hacer que la necesidad que tengan, claro, ajustarla mucho más a lo que estamos buscando. Pero sí que es verdad que en el futuro, si esto sigue así, puede. Hay una cosa muy importante, hablo más de la gente joven, ¿no?, de los 40 para abajo, pero sí que ellos quieren cada vez más conciliar la vida personal y profesional y lo anteponen a la retribución.
¿De los 40 para abajo?
Sí.
Bueno, y de los 40 para arriba ni le cuento, nos queremos jubilar ya.
Ya, bueno, yo es que como me queda poco ya, pues para lo que ya me queda poco, pues cuando me jubilo. Pero así como nosotros tenemos a lo mejor una estructura mucho más pensada de que hay que dedicar tiempo y que si me tengo que acabar esto lo hago, ellos piensan muchísimo más en la... Lo primero que te preguntan es, sobre todo también por el teletrabajo, cada vez más, aunque las empresas han intentado...
¿Ah, sí?
COVID,
¿los de 40 para abajo?
No, esto todas edades, esto ya todas
Oye,
edades.
Oye, yo quiero un puesto de trabajo que, a ver, el teletrabajo, es que no me quiero ni desplazar.
Bueno,
si pero, se puede dar. Pero si se puede dar, si por ejemplo tú pudieras hacer el programa desde tu casa...
Lo he hecho.
No de ideas, no de ideas. Que...
Lo he hecho mucho tiempo, ¿desde cuándo? Desde el tercer mes de embarazo, me dijeron no te puedes mover.
Claro.
Estaba aquí, se manifestaba a través de un plasma.
Sí, de un plasma.
Pues eso te permitió, entonces, ¿por qué no poder hacer una parte del trabajo en teletrabajo? Algunos, hay otros que no se pueden hacer. Atención al cliente, ¿no? Una dependienta no lo va a poder hacer, otros... Pero lo que es el tema de hacer ciertos trabajos se pueden hacer. El teletrabajo cada vez está más solicitado.
O sea, que los de 40 para abajo son más vagos que cuando nosotros estábamos...
No, eso no. Creo que son más listos que nosotros.
Eso es un buen enfoque.
Creo que saben pedir lo que realmente quieren. Cosa que nosotros tragábamos con lo que había, al menos en mi época. Ahora no. Ahora pueden decir esto sí, esto no. También es
¿Son más listos o tienen más cosas?
Hombre, a ver, alcanzar la vivienda para ellos en estos momentos es muy difícil. Nosotros alcanzábamos, nosotros podíamos tener, al menos hablamos de 2 y 3 trabajos y ganamos 2 o 3 sueldos y podías hacerlo perfectamente. Pero ellos, entre lo que les cuesta ir a la vivienda, los que les cuesta salir de casa...
¿Y ellos por qué no tienen 2 o 3 trabajos como teníamos nosotros en la época?
Bueno, pero ¿cuántas horas hacías tú? De 8 a 8 y trabajar fines de semana si era necesario. Pero ellos esto no lo... Y yo también lo entiendo, es normal, porque uno necesita descansar y conciliar su vida. Eso de estar todo el día dependiendo del trabajo.
¿Qué piensan las empresas de contratar a gente? Antes hablábamos de la salud sexual de la gente a partir de los 50, que lo vamos a hablar próximamente. Saltaba hoy la noticia y unos estudios muy interesantes. Pero, ¿qué opinan las empresas de contratar a personas de 50 para arriba?
Cada vez se hace más. Cada vez se está haciendo más.
Lo celebro.
No, en serio, o sea, así como hubo unos años que a partir de los 45 no se quería, ahora me dice...
Con impresión de los 45 son jovencitos.
Pero, claro, hace tiempo que... ahora no, ahora lo que ahora lo que piden, lo que quieren, no me importa si tienen 50, 52, 53, 54 o 56 años. porque eso es lo que también están, no tienen ningún reparo. Se ha cambiado mucho este aspecto, con lo cual creo que es muy bueno para todas las personas que nos puedan estar oyendo, que tengan esa edad y se quieran cambiar de trabajo, pueden hacerlo.
Y mirando al otro polo, ayer salían estadísticas de el aumento de ingresos en la seguridad social, pero también datos del paro. El paro juvenil en España sigue siendo altísimo comparado con otros países.
Claro, no me extraña. Si pero a veces a un puesto de trabajo dicen, yo para ganar eso no trabajo, yo me voy a mi casa.
¿Lo reducís a ese argumento tan simple?
No, vamos.
De todas maneras,
es un argumento que digo yo.
Ya, pero por...
El paro juvenil aquí, ahora no sé los años y la edad, pero realmente en los otros países, por ejemplo, en Alemania, cuando estás haciendo la carrera, tienes obligación de estar trabajando y la empresa te paga durante los años. Es una obligación que mientras estés estudiando la carrera estés trabajando, al menos el verano. O sea, tienen otra mentalidad.
Está muy bien, porque es que después salen de las carreras... Y no tienen ni idea.
Es que claro, tú ahora dices...
O sea, no tienen ni idea.
Dices, tú ahora, por ejemplo, yo quiero contratar a alguien que haya hecho, pues que haya hecho periodismo o haya hecho la carrera de audiovisuales y lo vas a sentar aquí y va a hacer un programa. No saben, porque no se les da. Es una carrera también bastante... Hay práctica, pero se necesitaría poder estar en empresas y haciendo prácticas.
Yo
y que sean remuneradas.
Yo dirigí una empresa en la que recibía una media de 80 currículums al día.
Wow.
O sea, de hecho tenía un asistente que atendía eso. Muchísimo de periodistas, porque era una gran empresa y cuando se necesitaba personal hacía muchas pruebas, los ponían en un micrófono y hacía, pero era muy difícil encontrar a alguien que valiera.
Exacto, porque si no, al final la experiencia
y el título lo tenían todos, o sea.
Pero ¿cómo se coge la experiencia? Practicando. Claro. Cualquier cosa que hagamos necesitamos un tiempo para practicarlo y para poder hacerlo. Yo creo que ese es el tema, que deberían todos los jóvenes, como Alemania, trabajar mientras estudian.
Recomiéndanos un trabajo, un sector, alguien que nos esté escuchando, que esté harto.
¿Harto del sector y del trabajo?
No, harto de todo. Y diga, yo quiero a ver dónde hay ahora trabajo, mejor remunerado y dónde puedo abrirme camino.
Bueno, un sector actualmente así, yo creo que más que sectores serían perfiles. De puestos, que no es lo mismo, porque el sector al final depende de qué puestos, pero hay puestos bastante más quemados, ¿vale? Sobre todo en puestos como, por ejemplo, pueden ser...
Sonido de llamas.
Por lo de estar quemado.
Ah, vale. Vale, perdonad, digo, ahora me he perdido yo. No, algún puesto como pueden ser, por ejemplo, mucho los, en general, los administrativos.
Sonido de llamas, pero vamos a tope, porque los administrativos hay algunos.
Y son muy necesarios.
Sí, pues es lo que le estaba diciendo. Con alguno que otro te encuentras que, vamos, trabaja como muy mala leche.
Ya,
te lo digo.
Yo te digo, habría que preguntarle qué le pasa. Pregúntale la siguiente vez y me cuentas a ver qué te han dicho. A lo mejor no he salido de ahí en 2 horas escuchando a la persona.
No, que va, yo le cuelgo el teléfono. Y digo, se ha cortado luego.
Ah,
me cago y no tengo tiempo.
Pero no es lo mismo. Eso no
yo
es
tengo que colgar y decir que he pasado
pero
por
eso no
un túnel.
Es un administrativo, es alguien que se dedica a la atención al teléfono. Atención al teléfono.
Mira, llamas, esos son los que... esos.
Ah, esos. Vale.
Están más quemados que eso.
Eso. Pero es que la atención al público al teléfono tiene que quemar mucho, ¿eh? ¿Tú te imaginas cada día aguantar a alguien uno detrás de otro?
Yo lo he hecho.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue?
Si es que el trabajo que usted me diga, yo lo he hecho. A ver, dígame uno.
Pues vamos a contratarte.
No, gracias.
Hombre, todos los que... Pues yo te contrato.
No me contrate.
Vale, pues no la contrato.
Y es que soy como los jóvenes. Yo no quiero ya es jubilarme. Yo ahora soy como
si
los jóvenes.
¿Se teletrabajar?
Se me cae el boli. Llega la hora, se me cae el boli. Si me ofrecen que teletrabajar, sí, tampoco, porque es trabajar. No es lo mismo estar viendo una película comiendo palomitas que trabajar. Entonces yo no quiero teletrabajar.
Efectivamente,
quiero ver películas,
¿no?
Y comer palomitas.
Bueno, no quiere trabajar.
¿Pero quién quiere trabajar? Vamos a ver. Esta es la sección
buena
de empleo.
Pregunta.
Esta es la sección de empleo.
¿Quién quiere trabajar?
Canque, ¿qué persona inteligente quiere trabajar o le guste trabajar? Una cosa es que te guste tu trabajo.
A mí me gusta mi trabajo.
A mí es que Rafa me dice, esto no se lo digas a Rosa. Siempre me está diciendo, a Rosa no le digas eso. Pero yo te lo digo. Porque, ¿a quién le gusta trabajar?
Nos pueden llamar, Carlos, si quieren.
Sí. Exacto, sería
eso,
una
nada.
¿A quién le gusta trabajar?
A nadie. Lo que a la gente le gusta es viajar, ver películas, comer palomitas,
bueno, pero
ser millonario, ir viajando, tal, ¿no? Pegarse la vida padre, no estar trabajando.
Pero hay quien trabaja y se lo pasa muy bien también, ¿eh?
Bueno, porque no tiene más remedio, claro, no vas
no,
a ser
más remedio, no.
Vas a tu trabajo.
Eso volvemos
porque le gusta.
Volvemos a lo de la última vez. La diferencia entre vocación y profesión.
Hombre, hay trabajos que los prefieres hacer que no estar, no sé, picando piedra. ¿no?
Pero la gente que tiene realmente auténtica vocación lo convierte en una profesión. El problema es cuando trabajamos sin vocación. Y ahí está.
Sí, eso que dice, elige un trabajo que te guste y no trabajarás nunca en la
Exacto.
vida.
Exacto. Y eso lo han hecho los grandes que han salido, como ahora comentaba, lo de Sony, lo de Gassi, lo de Apple. Lo han hecho desde la vocación y pasándoselo bien, aunque han tenido marrones un montón. Pero no han pensado en que estaban trabajando para, me voy a ganar dinero para poder irme de vacaciones.
Por ejemplo, a usted, Rosa Soler, que es CEO de Kankei, ¿le gusta trabajar?
A mí me gusta hacer lo que yo hago. Me gusta muchísimo, me encanta. Me encanta conocer gente, me encanta mirar los currículos, me encanta poder... Cuando les llamas y dices, ¿tienes tú el puesto? ¡Ay, qué bien, qué agradable! Cuando la empresa te dice, ¡ay, qué bien! Cuando a veces no hay, tienes que decir, mira, no hay estos candidatos que tú buscas. Me gusta esto, me gusta mucho. Me encanta conocer gente y saber.
Usted es una conseguidora y una maga de las relaciones personales, que es una de las cosas más complicadas en la vida, las relaciones personales.
Es lo más complicado, lo más. Porque aparte, ¿sabes con quién nunca te relacionas? Dígame un momento de tu vida, en 24 horas, que no te relaciones.
Con los reptiles, porque me dan un poco de... Eso. Pero
estarás en relación
personas,
igual.
Personas.
Personas, pero estarás en relación igual. Te estás relacionando contigo mismo 24 horas. La relación es constante. Uno no puede evitar dejar de relacionarse. Así que relacionémonos de la mejor forma posible.
Muchísimas gracias, Rosa Soler.
A vosotros,
¿cuándo
vuelve? Gracias.
¿Mañana?
Mañana, bueno, como queráis. Vosotros me invitáis y yo vuelvo.
Sí, Carlos dice que vuelvas mañana. Eres una de nuestras personas talismán.
Gracias. Me lo voy a creer y todo.
Mira, mira la canción. Esta es la sintonía de Kankei, ¿está? A ver.
Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor.
Eso, por lo menos que haya amor, ¿no? Si hay que trabajar, que haya amor.
Que haya vocación.
Es una de las preguntas que se hace a los candidatos. Si están enamorados, si viven en pareja, si se van a quedar embarazadas.
Ley de protección de datos.
Anda que no me han preguntado a mí eso. Anda que no me han preguntado a mí eso a veces. Cuando estaba en edad de
merecer. Ni la edad puedes preguntar.
Que si me iba a quedar embarazada.
Ya.
Que si pensaba quedarme embarazada.
Eso en entrevistas de trabajo.
Antiguamente,
sí.
Hombre, claro. Sí, sí, cuando tenías pensar cuántos hijos querías y a qué...
Pero le salió rana, porque luego fui madre casi a los 50, o sea que le salió rana.
Eso, para que la gente lo sepa, está prohibido.
Se pensaban que solo se podía preguntar a los 30.
Está prohibido, pero claro, tú qué vas, ahí a la policía, oiga, vengo a denunciar que me han preguntado si me quiero...
No, pero te puedes denunciar a la Agencia de Protección de Datos. Te denuncian, te van a la Agencia de Protección y luego tienes la inspección de la Agencia de Protección de Datos.
Yo no contestaba y me contrataron además, pero estoy diciendo, Rafa, no contestaba. Le dije, siguiente pregunta. Es que de joven, imagínese cómo era yo.
Sería, qué pena,
pues
me he perdido no haberte conocido.
No, pero ahora sigo siendo joven.
Ah, vale, antes, más joven. Has dicho cuando era joven. Pues
cuando
más
era
joven.
Más joven.
Cuando eras más joven, qué pena.
Sí, yo le dije, siguiente pregunta. Y me contrataron, pero bueno.
¿Sabes por qué? Porque es alguien que se atrevía a decirle, esto no.
Hombre, claro.
Pero cuánta gente contestaba diciéndolo y no diciendo no.
Era lo que se llevaba, igual que los médicos fumaban en las consultas.
Ay, sí,
vamos avanzando y existen empresas de verdad como Kankei de Recursos Humanos. Acudan a Rosa Soler. Gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Gracias.
Ustedes no se vayan, que vamos a debatir un tema que no les va a dejar indiferente. Me encanta decir esta frase. No se vayan.
Si hay amor. Si hay amor.